Paraguayo de 65 años, ministro en Italia.
Sí, pude leer. Sí,
la hija hace 15 años que vive allá, él estaba con trámites de residencia, otro hijo suyo vive acá, y tristeza por la pérdida, y sobre todo, ministro, no hay posibilidad de despedirse por última vez del familiar, en este caso del papá, porque no está permitido ni velatorio ni a puertas cerradas, nada.
Sí, realmente una situación triste. Paraguayos en todo el mundo recibiendo a través de Cancillería reportes de afectados en su salud, y bueno, a todos nos puede tocar algún familiar que tengamos afuera, porque mi familia particularmente tiene varios integrantes que están fuera del país hace años, y bueno, esperemos que Dios guarde nuestra familia, nuestra casa y fortaleza a esa familia de paraguayos en Italia.
Sí, me toca un poco de ser, o decir, no de cerca, sino la sensibilidad de emoción, ministro, qué terrible. Decía yo, estamos contando cifras en Estados Unidos, 884 fallecidos en España ayer, 950, números fríos, pero que uno se pone a analizar y es escalofriante esto.
Sí, de terror, una situación nunca vivida en la historia de la humanidad, que por una situación, una pandemia, se haya paralizado absolutamente todo. Uh-huh. Y afecta a todos los sectores y tenemos que poner el esfuerzo absolutamente todos. Y dentro de esta historia vas a ver, siempre suelo decir, vas a ver el, así como una película de acción, cuando miras al héroe, el antihéroe. El héroe que de repente en medio de la crisis, que si miraste alguna vez la película esta, la de la falla de San Andrés, y se viene rompiendo por el terremoto las calles y la gente corre desesperada, y está la figura del héroe que para, piensa, se detiene y ve la estrategia de cómo salir de una situación. Y después está el antihéroe que a veces cuando miran el Titanic, ahí el primero que agarra la embarcación, un pensamiento egoísta, se tira, se salva él solo, cuestiona, critica, dirige, y a veces en esta película que hoy vivimos todos en forma real, el mundo, te vas a encontrar con situaciones donde existen personas excepcionales, los médicos, que hoy son unos héroes, los bomberos que nos están ayudando hoy a repartir ahí alimentos donde se van y fumigan, la Fuerza Armada, la policía, más de 300 hombres por día estamos utilizando en esos sectores porque lo hacemos bajo un orden. Los docentes se suman a esa lista, las directoras, los funcionarios que están allí, los de la empresa, ¿no?, que están todos con todas las medidas de seguridad, exponiéndose, porque el enemigo es invisible, no está detrás de una trinchera. Y bueno, y contra eso pueden venir los antihéroes que te van a decir, pero ¿por qué no hiciste así? ¿Por qué no hagas cosas? ¿Por qué no retrocedes? ¿Por qué no te vas a aquel lado? No, estamos todos y tenemos que tolerarnos, pero ojalá que cada vez más se sumen personas que construyamos, que tomemos responsabilidad y diga, yo voy a ser parte de los héroes y voy a cuidar mi casa, mi familia. Sí, pero la de al lado no cumple, tu casa. Yo voy a cumplir con las medidas. No mirar al que no lo hace y adoptar esa conducta y pensar en un colectivo. Yo creo que podemos y vamos a salir todos juntos de esta situación. Como lo demostramos muchas veces, porque a veces creemos, porque te encontrás con situaciones ahí, pero ¿por qué yo tengo que ir? Pero el virus está, me puedo contagiar. Te encontrás con cuestionamientos. ¿Pero por qué si están todas suspendidas las ITM? No. Porque tenemos que saber de qué lado estamos. Y tenemos que entender que tenemos que ser solidarios y arriesgar. Y vos decís, no, pero ¿por qué yo tengo que...? ¿Y por qué se tiene que ir el personal de médico? ¿Y por qué se tiene que ir el policía? Felizmente dentro del sector educativo se sumaron, están trabajando nuestras docentes, están nuestras directoras, supervisores, ahí entregando, ayer entregamos 173 mil kilos, porque, y hay que poner orden, hay que separarle filas y filas, marcar las veredas para que haya ese distanciamiento, el protocolo de lavarse las manos, de ingresar, y eso es digno de destacar, porque ya hemos pasado pues situaciones en la historia del Paraguay que nos llevó la Guerra Grande. Preguntarlo para los niños, Mati y Acostañú, si no tenían miedo. No, y murieron con poca edad, o las mujeres que estaban en una fábrica de con azufre trabajando, que eran para los explosivos, y que fueron quemadas allí en la zona de Piribebuy. Preguntarle un poco si se podían hacer fácil, ellas podían salir adentro y entregarse a la invasión y decir, no, pero te vamos a violar. Y sí, no importa, pero salvo mi vida. No, se inmolaron, hermano.
Ministro.
Y buscando mirar la guerra del Chaco, pero parece que es una historia pasada y que ya no nos toca. Jóvenes de 6, 7 años, con sonrisa en los labios, se ven esas fotos de la época yendo. Y cuando vos mirás, un tachito de agua le pasaban en un jarrón grande, y esa era su ración de agua diaria, y estaban allá. ¿Y quiénes eran ellos? Héroes. Tenía tu ADN, Javier, tenía mi ADN. Y hoy hay posiciones, hay decisiones que tiene que tomar cierto sector para mantener el Estado funcionando. Y a eso hay que destacar. Médicos, policías, militares, bomberos, Cruz Roja. 40 funcionarios de la Cruz Roja ayer con nosotros y hoy otra vez. Y a los docentes que se suman a esta lista, directores, supervisores, en este gran trabajo que están haciendo para hacer llegar alimento a,
ministro,
a gente muy, muy pobre.
¿Hoy dónde están continuando con las entregas?
Y estamos en la zona, para decirte, vamos a estar en la zona de la Chacarita. Toda esa franja que nos falta, ¿no? 24 instituciones, tengo un listado que ya publiqué ahí en mi tweet, si por ahí nos da una mano después de la entrevista para no robarte tiempo y decir, bueno, atención, señores, vamos a estar en la República, Escuela República del Perú, Escuela Nacional Comercio República del Perú, vamos a estar en la zona de Elisa Alicia Lynch, que es la zona de Chacarita, y nos puedes dar para que el que está escuchando tu radio pueda decir, ah, hoy me toca a mí, voy a ir bajo las medidas, la disciplina, y vos sabes que todo lo que fue ayer, Copaco, zona de refugio Copaco, estuvimos ya en la parte de la Chacarita, un sector, lo que fue anteayer en Cateura, toda esa zona, no te imaginas la disciplina de esa gente formando fila, respetando y preservando, y cuando por ahí se quiere desordenar, le decimos un ratito, si esto no hay orden, se suspende.
Eso bien clarito. Ministro.
Está clarito y firme, donde le tenés que decir, por una bolsa de comida,
no vamos a armar escándalos.
No, poner en riesgo tu salud, la mía y la de todos los barrios. Así que vamos a poner orden, o si no, se suspende. Hasta nuevo aviso, hasta que ustedes se pongan de acuerdo en ser ordenados. Y tenés que hablar medio firme, y vos sabés, con mucha disciplina. Utilicé esto que te acabo de decir solamente dos veces de 40 instituciones que recibieron el almuerzo.
Ministro, el regreso a clase es incierto, y como bien clarito, usted dijo, no, vamos a ser los últimos, los niños y niñas estudiantes son los últimos en volver. Pero, ¿qué están analizando, sobre todo? Creo que tiene una reunión con el sector de colegios privados esta mañana, porque el tema de pago de cuotas sí es una situación también delicada.
Sí, hay que diferenciar los temas, ¿no? El sector público sigue con clases virtuales, y entregamos, hoy vas a ver que vamos a estar entregando materiales físicos para aquella mamá que no recibe su celular. Pero ayer también pregunté en toda esa fila, porque estaban esperando, entonces pregunté, ¿me pueden decir si ustedes reciben las tareas por celular, en el celular? Sí, ¿y trabajan con eso? Sí. Es decir, voy a invertir la pregunta. ¿Me puede decir quién no recibe? Nadie levantó la mano. Es decir, está llegando dentro del sector público, por más que algunos digan no tienen celular, son gente humilde. está llegando. Por las dudas, hay un material físico que se le entrega dentro del sector público, estoy hablando. Lo mismo se está dando en el interior. Los supervisores reportan, el profesor Javier Panza tiene 30 alumnos. Javier Panza, 20 alumnos llegó con tecnología. 10 le quedó paralelo. Él hace su lista y le reporta al supervisor. 10 no puedo porque en Boriajú, porque es con una comunidad indígena allá en San Pedro y Pabandillo, esa no está llegando. Muy bien, se hace el listado material físico a esa comunidad indígena. Y el sector público está llevando adelante su actividad en forma virtual. Por eso la palabra, no hay clases, habría que corregir.
Las puertas de las escuelas no están abiertas en todo caso.
Claro, la clase presencial, esa está suspendida y todavía es incierta su retorno al aula o a las aulas para que estemos con el niño otra vez en un contacto físico. Eso está suspendido, pero las virtuales no. Entonces, lo que pedimos al sector privado o privado subvencionado, le dimos plazo 5 días, ya se cumplió, que nos informen a través de los supervisores encargados de supervisar a esas instituciones privadas y privadas subvencionadas, cómo están haciendo ellos, ¿no? Cómo están llegando, y algunos reportes dicen, tenemos plataforma virtual, igual que ustedes, o mejor que ustedes, otro sector que está haciendo forma física, y por allí es donde está esa incertidumbre en esa área de querer suspender, adelantar las vacaciones, que se le pague con recursos del Estado a los docentes del sector privado. Eso es una decisión que se va a tomar a nivel de gobierno, no a nivel del Ministerio de Educación, porque si vamos a afectar recursos públicos para pagar al docente del colegio privado mientras no haya clases presenciales, esa decisión lo tiene que tomar el Ministerio de Hacienda, el gobierno, y ver si se le va a subsidiar o no, porque eso es un planteamiento por un grupo de sectores del sector privado. Y por otro te dice, no se preocupe por el salario, queremos darle otra propuesta. Bueno, hay un equipo técnico que a las 13 horas va a recibir, técnico pedagógico, porque ese es el área que tienen que entrar en el debate y la discusión, sí, con un grupo que pidió una reunión para que puedan conversar y recibir la propuesta que viene de ese sector. Pero el público, estamos haciendo todo el esfuerzo, no podemos pensar, Javier, en perder el año, porque es muy fácil tomar una decisión así. Perdamos y vamos a venir.
No, pero de hecho, ministro, yo estoy acá más que nunca, inclusive la famosa comunidad educativa, de la que también participan los padres, van a tener que hacer lo suyo, se van a tener que convertir también en docentes y van a tener que sentarse sobre los cuadernos, sobre la computadora, sobre el celular con sus hijos, más que nunca, un hábito que hace mucho tiempo muchos padres perdieron con sus chicos, ministro.
Y es muy bueno eso, retornar a eso. Imagínate lo que es el vínculo. Yo recibo reportes, fotos, imágenes, papás felices, mire cómo mi hija, pero me llenan de, como que quiero hacer una galería mostrando las actividades, de cómo filman el docente con su celular, firma, sector público. Allá lejos, en el interior te estoy hablando.
Y mostremos, ministro. Mostremos, ¿cómo? Sobre todo porque los docentes están tan estigmatizados en esta sociedad.
No,
de que son
araganes,
que tabú, que no va a poseer un montón de cosas, se dice.
No, por eso yo te digo, decir, que se pierda nomás el año y vamos a tomar en las vacaciones de verano. Vamos a pensar esa posibilidad, vamos a imaginar. Muy bien, Javier tiene 3 hijos. ¿Vos querés que se supere? Sí, vamos nomás a adelantar las vacaciones. ¿Qué vas a hacer con tu hijo durante los próximos 3 meses en tu casa? Te pregunto.
Y sí.
¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a llevar al shopping? ¿Vas a salir a la canchita a jugar fútbol? No, si está prohibido. ¿Qué vas a hacer? No podés pensar en eso. Si tenemos una plataforma, 2 plataformas dentro del mes, uno donde se está construyendo 60.000 aulas virtuales, donde no es esta entrevista así como estamos hablando por teléfono. Pues yo te veo, vos me ves, y tenés 20 alumnos que te están viendo, toman el control del pizarrón virtual y vos sabes que manejan ya los docentes. Al principio le tenían miedo, otros le estamos fortaleciendo, le estamos capacitando, pero imagínate que si bueno, nadie trabaja nada, nadie nos hace nada, ni virtual ni nada, ¿qué hacés con los niños, tener 3 hijos en tu casa y tener que tener 3 meses? Porque no va a ser las vacaciones de verano, que vas a ir de paseo. No, va a estar en tu casa, ¿qué vas a hacer? Si si tenés recursos económicos, a lo mejor le colocás un play y vas a meterle en la pieza todo el día que juegue.
Y los que viven en departamentos y casas que no tienen patio, eso es peor.
Pero tenés que ver la zona de Copaco, Refugio Copaco, los pasillos donde yo estuve ayer. Tenés que ver, esos niños no tienen eso, van a salir afuera. Y encima vos le decís, no va a haber nada, es porque estamos de vacaciones. Ahí sí que se va a esparcir igual, porque los niños no te van a aguantar mucho tiempo. Entonces, hacerle ingresar en tecnología, hacerle meter con videos, que tenés una biblioteca digital que después te paso, Javier, a tu celular para que vos compartas con la gente y me ayudes, por favor.
Sí.
Donde vas a entrar en una biblioteca digital y vas a abrir un video y tiene un jueguito de matemáticas, por ejemplo. Y vos vas a abrir y vas a tener un video donde tenés un laboratorio de ciencias para los bachilleres técnicos. Y vos decís, wow, y te habla el video. Pero tenés miles de videos en la biblioteca. Le pasé a Carlos Martínez todavía. Tenés miles de actividades que con un celular hace. Ahora, si vos me decís, no, pero no todos tienen celular. Muy bien, ese sector se está clasificando, pero no generalicemos.
Hay una encuesta de censo de hogares, dice que hay un 96% de la población paraguaya que tiene un móvil, pero la conectividad no alcanza ni el 45%.
Exacto, entonces ¿qué hicimos? Le pedimos a Copaco y a vos que nos liberen. Nos liberaron ya para entrar en esa plataforma. Le pedimos a Claro, Personal y Tigo. No estoy haciendo propaganda, le estoy citando a ellos por escrito, nos reunimos. Libérenla, papá. Libérenla, esa plataforma para los estudiantes.
¿Y cómo hay que registrarse? ¿Cómo va a ser eso?
Vos entraste, registré, y al entrar en esa plataforma no tiene costo para Vox y Copaco. Vos sabés que venga Tigo Personal y Claro.
O sea, esa
no
es la plataforma del MEC, ministro.
Del MEC.
Sí.
Donde vos agarrás y le decís, al ingresar no te come tu salud, sabés el aporte que van a hacer las empresas telefónicas a la educación. Y no, por ahí te dicen, sí, pero hay mucho tráfico en ese momento y cómo va a ser gratis. Es como abrir una canilla, ¿no? Un tanque. Y si abrí 20 canillas y 19 son gratis, me va a bajar la presión de agua de la canilla que yo cobro. Para dar un ejemplo, ¿no? Y entonces, está bien. Dame entonces, o danos a la educación 3 horas de mañana y 3 horas de tarde. Y si no querés dar, respondernos y decir, no quiero porque voy a perder dinero. Y hablemos entonces de cuánto vale, pero ese ingreso a esas dos plataformas, en un tiempo como vive hoy el Paraguay, 2020, donde probablemente la excusa será ya tener la plataforma, ya tener los jueguitos, ya tener los videos, ya tener todo, será el saldo, porque realmente... hay gente que no tiene para su saldo, pero la mayoría tiene. Que venga, por ejemplo, y nos digan un 50%, sería fantástico. O que nos diga 3 horas de mañana y 3 horas de tarde, sería extraordinario. Imagínate un medio de televisión privado no voy a decir, periodístico, nos ofrece 8 horas fin de semana, estamos preparando ya el grupo que va a dar clases utilizando ese canal. Y Canal TV Pública también. Llegamos a necesitar, por ejemplo, de papá Javier Panza, que le diga, bueno, mira, mi hijo, es largo este asunto de la cuarentena. A las 9 va a estar tu profe Eduardo en la tele, porque yo no tengo saldo. Ahí va a estar Eduardo, sentate frente al televisor. Entonces tenés que ayudarnos, papá y mamá, y prender el televisor y disciplinar, y decir, ahí te sentás porque es tu hora de clases. Pero si eso no hacemos, entonces ¿quién va a sufrir? No solamente el coronavirus, el niño, tu hijo. Claro. No podemos ni siquiera pensar perder un año.
No, eso es inadmisible.
Está el coronavirus. Nos va a tener a miles de niños en tus casas y queremos llegar adentro, estar trabajando juntos y que podamos decir que este año lo pasamos todos, todos juntos, y ni aún el sector educativo sufrió los efectos.
Ministro, finalmente, y ese tema de las cuotas, ¿Cómo se va a negociar? ¿Qué está hablando con los representantes de los colegios privados?
Y ese es un tema donde hay una relación contractual entre Javier Panza y la escuela privada, ¿no? Nosotros lo que le hacemos a la escuela privada de Javier es controlarle si está cumpliendo con el desarrollo o no. Eso le pedimos. Nosotros no podemos, por su autonomía financiera, nosotros no podemos ir a decirle, bueno, ¿sabes qué? Cuéntele, dijimos que en una resolución hace 15 días y no cayó nada bien. Dice que consideren la posibilidad de descuentos por la situación que vivimos. Y ahí te dicen, ya, yo puedo descontar, yo puedo hasta eliminar la cuota, pero ¿quién paga a mi docente? Te dice. Yo, el sector privado, voy a aguantar 3-4 meses sin pagarle a mi docente, que pague el Estado. Y por eso por ahí surge un planteamiento que se le subsidie. Por eso esas son decisiones que tiene que tomar el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, si hay capacidad para subsidiar, pagar los docentes del sector privado también, para que esto haya descuento.
Claro.
Pero es una decisión que se va a tomar, no puede tomar el MEC, porque no puede tomar decisiones sobre subsidios. Vamos a escuchar la propuesta. Pero ese nomás es el problema ahí. El problema no es que no puede el MEC decir, señores, descuenten, no cobren, que es un poco lo que quiere la gente.
No tiene competencia en otros términos, ministro.
¿Cómo?
Que no tienen competencia para tomar una decisión
esa. No.
O sea,
no,
es cuestión administrativa, no pedagógica.
Pedagógica, sí, donde te digo cómo estás desarrollando, dime cuenta, está llegando, está tu cronograma, está cumpliendo, eso sí. Pero la administrativa, la financiera, el contrato entre el colegio privado y Javier Panza, nosotros no podemos más que consideren, pues, porque es un año atípico, consideren. Pero si ellos te dicen, ya me llamaron gente del sector privado a decirme, dueños del colegio, ¿y cómo vamos a pagar nuestros docentes? Van a quedar un montón de desocupados. Subsidien, no, páguenlo ustedes. Entonces nosotros les descontamos.
Claro.
Ese es el debate en este momento, en esta situación. Entonces, me parece que Javier Panza, que tiene un hijo en el colegio privado, tiene que sentarse con el dueño del colegio
para
y
negociar.
Decir, bueno, negociemos, sigamos con las clases virtuales, hagamos un esfuerzo, o te pagamos en cuotita. Ese es un contrato entre ustedes dos, que es como que se pasa para que el MEC salga ahí a decir, señores, se corta todo. No es tanto así, ¿no? Ojalá pudiera hacerlo, pero no es tanto así. Más que decirle a los colegios privados, siéntense, formen la estrategia. Pero hoy lo vamos a recibir con un equipo técnico, vamos a escuchar su propuesta, pero decir, ahora parar todos.
No entra en ninguna cabeza, ministro, eso es categórico.
No.
Bueno.
No consideramos.
Ministro, éxitos, estamos en contacto, hasta pronto.
Te paso después la plataforma.
Ya, ministro, yo encuentro dos cuentas de Twitter a su nombre.
¿Dos?
Sí.
Uno que tiene así un chac chequeado.
Sí, y otro ese, Eduardo Peta 08.
Ese que está chequeado es el ministro serio. Es el que no puede decir disparate. El Peta 08 te dice aguante cerro, ese el que levanta a su perro y muestra que le comió su pedazo de asado, ese soy yo.
El otro, uno es serio y el otro es el...
Es una dualidad.
El desenfadado.
Sí, el frontal. Bueno. El que gusta y no gusta, pero ese soy yo. El Peta 08 y escribo yo y respondo yo, así que no.
Bueno, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, chao, chao.
Eduardo Peta San Martín.